Llevamos muchas semanas anticipándonos a esto, pero la vuelta al cole ya es una realidad. Primero abrieron las guarderías y ahora los más pequeños se han ido incorporando a las escuelas a la espera de que de forma escalonada se vayan incorporando los alumnos de otras etapas. Para intentar conseguir un regreso a las aulas seguro y necesario, la Asociación Española de Pediatría ha elaborado un documento con una serie de recomendaciones que vamos a repasar con ayuda del doctor Quique Bassat, que es coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la reapertura de la escolarización y es además también epidemiólogo, lo diré, madre mía, del IS Global Institute. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
Que se me ha atravesado la palabra.
No eres la única, te lo garantizo.
¡Qué barbaridad! Madre mía. Bueno, acabamos de empezar las clases, por lo menos para los más pequeños. Aquí ya hay un colegio, aquí en Madrid hay un colegio que es el Liceo Francés, que ha tenido que confinar un aula porque se ha detectado un posible caso positivo en una clase de primero de primaria. En fin, con esto nos vamos a tener que enfrentar en las próximas semanas. ¿Cómo se actúa en estos casos cuando un niño en una clase da positivo?
Bueno, lo primero a destacar es que el hecho de que ya se empiecen a cerrar algunas de las escuelas que han abierto sus puertas hace pocos días, quiere decir que el sistema funciona, que somos capaces de detectar casos positivos y que reaccionamos de forma ágil. Y aislamos a los contactos de estos casos positivos para evitar la diseminación de la infección a otras clases o a la totalidad del colegio. Y creo que es importante insistir, ¿no? Porque la gente se alarma mucho y llegan a los medios de comunicación las noticias de que se cierran escuelas, se cierran guarderías, pero eso era algo absolutamente esperable y normal, porque los colegios traducen lo que está pasando de puertas afuera. Una vez dicho esto, hay un caso, lo que tenemos la obligación de hacer es aislar ese caso sospechoso, por lo menos hasta que confirmemos que es una infección por coronavirus por técnicas diagnósticas, y si lo confirmamos, aislar a todos los contactos cercanos de este caso, garantizando como mínimo los días necesarios de cuarentena y, si es posible, un testaje de todos estos niños con técnicas de PCR.
Claro, aquí nos encontramos con un problema y sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, doctor. Yo conozco algún caso, ¿eh? Niño pequeño que de pronto da positivo. Hay que aislarlo, pero no se le puede aislar dentro de una casa como un adulto. Un niño requiere sus atenciones. Hablamos de niños pequeños, pues hay que ayudarles a vestirse, hay que estar con ellos, hay que... En fin, aunque los padres den negativo, ¿qué es lo que tienen que hacer esos padres? Pues es una duda que está muy extendida. Hay quien dice, no, se tiene que aislar al mismo tiempo que el niño. Tiene que hacerse test y aunque el niño luego dé negativo, el adulto tiene que seguir en cuarentena. En fin, aquí hay muchísima confusión.
Y estoy de acuerdo, no es fácil. Y recordemos todos que estamos aprendiendo de este virus y que llevamos solo 9 meses de experiencia acumulada, ¿no? Lo que se recomienda en estos casos, y es evidente que un niño pequeño no puede quedarse solo y encerrado en una habitación porque necesita el contacto de sus familiares directos, lo que recomendamos es que el niño quede aislado en casa y que haya una persona de referencia de contacto con el niño, o si no puede ser solo una persona, pues el mínimo posible de personas de referencia. Estas personas deben ser consideradas contactos estrechos del niño y por lo tanto deberán testarse también. Y lo que recomendamos es que no sean ancianos, que no sean los abuelos, porque son las personas más vulnerables a la enfermedad grave.
Bueno, de los niños y el coronavirus también llevamos muchísimo tiempo hablando. En un principio se nos dijo que eran grandes contagiadores, aunque ellos no tuvieran síntomas o los tuvieran muy, muy leves. A fecha de hoy, ¿qué sabemos de cómo se comporta el virus en los niños y de si estos pueden contagiar más o menos que otros contagiados?
Pues seguimos sabiendo menos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero ya tenemos algunas cosas más claras. Lo evidente, y eso sí que lo hemos intuido desde el principio de la pandemia, es que los niños enferman menos. De hecho, la mayoría de infecciones en la edad pediátrica y sobre todo en los niños más pequeños son infecciones que o causan síntomas muy leves o pasan totalmente desapercibidas porque no llevan síntomas. Y en lo que estamos empezando a aprender un poco ahora es la capacidad de los niños de infectarse, por una parte, que creemos que es muy parecida a la de los adultos, son vulnerables a la infección de manera parecida a los adultos, no a la enfermedad, sino a la infección, y su capacidad de propagar la infección, de infectar a otras personas. Y ahí es donde hay más dudas. Es difícil hacer estudios bien hechos que requerirían seguir a muchos niños durante mucho tiempo y con muchas muestras, pero empezamos a entender que los niños pueden infectar a otras personas, pero quizá lo hacen de manera menos eficiente que los adultos, que infectan menos o peor.
Sabemos que el uso de las mascarillas es obligatorio en niños mayores de 6 años, luego están los que son más pequeñitos que no tienen que llevarlo, y también sabemos, por otro lado, doctor, que el virus se transmite hasta 15 veces más en espacios cerrados. ¿Cómo combinamos una cosa con las aulas? Es decir, juntar a los niños, si son más pequeños de 6 años, sin mascarilla, en un aula que es un espacio cerrado. ¿Cómo debe ventilarse o con qué periodicidad debe ventilarse?
Bueno, mientras el tiempo acompañe, y es evidente que no es lo mismo en una zona del sur de España que en otra zona del norte, pero mientras el tiempo acompañe, intentar realizar el máximo posible de actividad al aire libre. Eso es una primera recomendación, y cuando no se pueda hacer esto y las clases tengan que hacerse en aulas, en espacios cerrados, garantizar una ventilación prácticamente continua, ¿no? Si hay ventanas, pues dejar las ventanas abiertas todo el tiempo posible, cuanto más mejor. Y si no hay ventanas o solo hay una puerta, pues por lo menos airear el aula como mínimo 10 minutos cada hora.
Luego hay otra cuestión, hay niños que comen en el colegio, por ejemplo, o que se tiene que quitar la mascarilla, aunque tenga más de 6 años, en determinados momentos. Y aquí empiezan los padres a decir, bueno, ¿y la mascarilla dónde la dejan? Están empezando a comprar riñoneras, fundas, pero claro, no sabemos si eso es seguro realmente.
Bueno, esto ya es entrar en el micro detalle, ¿no? Y nosotros, sí, nuestro rol es emitir recomendaciones genéricas que luego cada uno las intente implementar de la mejor manera posible. En el caso del manejo de las mascarillas, y es cierto que los niños y los adultos también lo hacemos, nos las quitamos frecuentemente, lo que es aconsejable es que tengamos una bolsita de tela que se pueda guardar en el bolsillo o que se pueda guardar en una riñonera y que siempre la pongamos en el mismo lugar. Lo que sería una catástrofe es que una mascarilla quedara flotando y se la pusiera el compañero de clase del niño. Eso es lo que tenemos que evitar.
Hay un oyente, doctor Carlos, que es padre de dos niños gemelos de 9 años que van en ruta escolar, y nos dice que no le convence ese medio de transporte por miedo al contagio, pero que no tiene otra opción. ¿Es seguro compartir espacio en un autobús? ¿Qué medidas se deben tomar para que no se conviertan en focos de contagio?
Bueno, yo tengo unos mellizos de 8 años, o sea que mi caso es parecido, y van en autobús escolar al colegio, que ya ha empezado porque van al Liceo Francés de Barcelona. Es evidente que si se puede ir andando o en bicicleta al colegio es mejor, será mejor y más seguro que ir en transporte público o en autobús escolar, pero hay veces que no tenemos otro remedio que recurrir al transporte que facilita la escuela o al transporte público. En ese caso, pues asegurarnos que los niños llevan la mascarilla en el interior del autobús. Hay algunas rutas que utilizan la propuesta de que el niño se siente siempre en el mismo asiento, pero bueno, es difícil, es muy difícil gestionar este tipo de cosas, y tenemos que asumir ciertos riesgos si no tenemos alternativa.
Bueno, hay también mucha duda con respecto a la actividad física, a los recreos o a las clases de gimnasia, por ejemplo. Sí, se nos ha dicho, por lo menos hasta ahora, que por lo visto la actividad física puede aumentar la excreción de virus en niños y en personas mayores. ¿Cómo deben actuar los profesores en los recreos y en esas clases de educación física? ¿Tienen que llevar la mascarilla también cuando están jugando o cuando están haciendo deporte? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué recomendaciones se dan?
Idealmente sí, pero de nuevo habrá circunstancias en las que no sea posible, pero idealmente sabemos que cuando se hace deporte se excreta más virus, y por lo tanto quizá la distancia física que es recomendable cuando no se hace deporte no sería suficiente para evitar la transmisión, pero tampoco quiero crear una alarma innecesaria, ¿no? Hay actividades físicas de mucho contacto que evidentemente conllevarán un mayor riesgo, y hay otras actividades físicas como la gimnasia en grupo que se pueden hacer manteniendo una cierta distancia física y con riesgos pequeños.
Bueno, es hablar de niños y colegios y empezar a recibir comunicaciones a través de nuestro WhatsApp. Hay madres que preguntan si las pistolas para tomar la temperatura son efectivas o no, si los padres tienen que tomar la temperatura a los niños o si simplemente tienen que esperar que los colegios pongan en marcha este mecanismo de forma obligatoria.
Yo creo que es muy útil medir la temperatura en casa antes de que los niños salgan para el colegio. Si somos capaces de detectar que el niño está enfermo, aunque solo sea a través de mirar la temperatura, evitaremos un paso de riesgo de exponer el niño a todos los pasos que llevan a la llegada del niño hasta la escuela y su clase, ¿no? Yo recomiendo, y al menos yo lo hago a nivel personal como padre, medir la temperatura cada mañana. Las pistolas estas te miden la temperatura en segundos, con lo cual no es una cosa laboriosa, y son fiables, te dan una medición de la temperatura bastante fiable. Todo lo que sea detectar síntomas compatibles con el coronavirus que podrían exponer a los compañeros de clase y a los profesores a riesgo de contagiarse, si lo podemos hacer en casa, mejor que lo tengan que hacer los profesionales de la educación.
Muy bien, doctor. ¿Hay alguna otra recomendación que convenga destacar y que se haga desde la Asociación Española de Pediatría?
Bueno, quizá que hablemos de forma transparente con nuestros hijos y les expliquemos el por qué estamos haciendo todas estas cosas, ¿no? Ellos son partícipes de esta pandemia, la llevan sufriendo igual que nosotros adultos desde el principio, pero si no les explicamos bien por qué hacemos lo que hacemos y por qué está cambiando la normalidad a la que ellos estaban acostumbrados, no lo entenderán. Y si al contrario lo entienden bien, seguirán bien las recomendaciones.
En fin, bueno, pues todo el mundo muy atento. Hombre, yo creo que todos los padres son responsables, todos están preocupados por esta situación, pero bueno, no está de más recordar que desde la Asociación Española de Pediatría se nos hacen una serie de recomendaciones que yo pido a todo el mundo que las siga, porque vamos a intentar evitar eso, que se propague la enfermedad, no solamente en los niños, en profesores, en padres, en fin, en amigos fuera del colegio. Total, que esta serie de recomendaciones que hace la asociación son muy útiles. Así que, doctor Quique Bassat, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.